Se está llevando a cabo en el espacio interdisciplinario el curso sobre educación abierta a cargo de Rory McGrill.
Sí.
No
sí.
sé si lo pronuncié bien. McGrill.
Yo creo que sí, McGrill, sí, debe McGrill. Ser así.
Y para que nos hable un poco de qué viene el curso que sí. arrancó ayer.
Es un curso que tiene que ver con educación abierta.
Ahí está.
Y que trata sobre qué se tratan los recursos educativos abiertos, cómo se diseñan, qué es esto.
Ya hemos estado hablando un poco de eso con Virginia sí, el año pasado, para continuar un poquito más y que nos cuente la importancia de esta persona que
sí,
está aquí
visita, ¿no?
A cargo del curso. Estamos con Virginia Rodés. Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Virginia, gracias por atendernos. Disculpa que se nos pasó un poquito el horario.
No, está todo bien.
Contanos un poco de qué viene el curso y cómo van las actividades por allí que arrancaron ayer.
Bueno, muy bien. Bueno, sí, por suerte tenemos la visita del profesor Rory McGrill. Él es una persona, es un referente en el campo de la educación abierta a nivel internacional. Y bueno, lo pudimos invitar a realizar un curso de verano en este momento en el marco del Núcleo de Recursos Educativos Abiertos Accesibles, el Núcleo Interdisciplinario. Y bueno, está desde el día de ayer y continúa hoy en la mañana. El curso que se orienta a plantear los primeros tópicos básicos de lo que es la educación abierta, lo que es los recursos educativos abiertos, el diseño abierto y cómo ir abriendo lo que es la educación en línea a ir dando pasos hacia lo que es abrir esos contenidos. Ajá. ¿Verdad? Y en el día de hoy, porque tuvimos por suerte una gran recepción, solo para el curso se anotaron más de 100 personas. Entonces fue muy gentil también en darnos la oportunidad de dar una conferencia abierta que va a ser también hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, en el Salón 26 de la Facultad de Derecho.
Perfecto.
Así que quienes no pudieron, porque el cupo era para 40 personas nada más, de curso tuvimos que hacer una selección y un sorteo. Entonces, bueno, quienes no pudieron asistir al curso pueden ir hoy a la conferencia que va a dictar el profesor McGrill, que es en torno a los desafíos y las oportunidades de la educación abierta, ¿sí?
Virginia, para quien no escuchó la columna del espacio interdisciplinario del año pasado,
sí,
contanos qué es la educación abierta para que todos sepamos un poco lo que hablamos.
Ahí está. La educación abierta involucra la apertura de los contenidos, de las prácticas, los contenidos educativos, de las prácticas educativas, de los entornos virtuales en donde se desarrollan esos contenidos y esas prácticas. Involucra abrir también el acceso, ¿no? Incrementar el acceso al conocimiento y a la cultura. Se da en función de diferentes componentes, desde lo que es... como les decía, abrir los contenidos, y eso involucra lo que se llaman recursos educativos abiertos, abrir el acceso al conocimiento científico, y es lo que se llama el movimiento del open access o el acceso abierto, por ejemplo, el portal de la universidad, el Colibrí, es un ejemplo de lo que es el caso de acceso abierto, o el portal del PROEVA es un ejemplo de lo que involucra la apertura de los contenidos, ¿verdad? Hay también todo un fenómeno vinculado a lo que son los cursos abiertos, y lo que involucra como posibilidades desde acreditación de saberes, ¿verdad? Nosotros en la universidad estamos dando unos pasos ya desde el año 2013 en pos de que se den estas acciones, ¿no? Ir abriendo cada vez más lo que sucede en nuestras aulas, lo que es los contenidos que se generan, la producción científica que se produce, y abriendo para que todos puedan acceder a ella, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PROEVA tenemos el portal multimedia, que son clases y pequeños contenidos que llamamos polimedias o píldoras, donde todas las personas de cualquier lugar pueden acceder a ellas, o los cursos abiertos que se están generando de a poco, ¿verdad? Pero los profesores de a poco se van adhiriendo a esta filosofía, porque es una filosofía, es una concepción sobre la educación, es una concepción sobre la educación como derecho humano, ¿verdad? Y es también una parte de lo que es la función social de la universidad.
Sí, de acuerdo a esta concepción, Virginia, ¿cómo se manejan los estudiantes con la educación abierta?
Bueno, los estudiantes, depende de lo que van haciendo los profesores, ¿verdad?
Claro.
Los profesores los involucran hasta la propia producción de contenidos abiertos. Uh-huh. Hay algunos casos. Hay lugares donde estamos trabajando en que los profesores puedan orientar a los estudiantes a encontrar esos contenidos, los lugares de búsqueda y demás. Pero tengo una primicia que estamos redondeando en esto de involucrar a los estudiantes. Es que en marzo, déjame confirmar, creo que es la segunda semana de marzo, uh-huh, se desarrolla en el mundo lo que se llama la Open Education Week, uh-huh, que en este caso la Open Education Week 2016, la Semana de la Educación Abierta.
Sí, ¿y dónde se va a realizar?
Y justamente nuestro objetivo, estamos terminando de redondear, por eso es una primicia, es trabajar con los estudiantes. Y básicamente centramos en lo que es justamente el acceso a los materiales de estudio. Uh-huh. Entonces, desde el núcleo y desde el programa de entornos virtuales de aprendizaje de la universidad, vamos a estar convocando a que los estudiantes nos cuenten historias de acceso a los contenidos, de acceso a los materiales de estudio, un poco para visibilizar lo que es la experiencia de los estudiantes, las dificultades que tienen para acceder a los materiales de estudio y a su vez también que puedan hacer acciones propositivas en torno a que cada vez más los materiales educativos, por ejemplo los libros, no estén publicados con licencias privativas, que no se pueden compartir, que no se pueden fotocopiar, que no se pueden modificar, ¿verdad?, o adaptar a las diferentes necesidades. Que eso es lo que involucra los recursos educativos abiertos, la posibilidad de no solamente de abrir, sino además de poder reutilizar, modificar, adaptar a diferentes grupos de estudiantes o diferentes poblaciones. Entonces, tratar de que los estudiantes aporten también su mirada en torno a sus experiencias y a la necesidad de que cada vez más los contenidos educativos se generen con estas licencias abiertas que permiten todas estas cosas que decía anteriormente. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a estar convocando a un concurso de ideas, todavía estamos redondeando ahí, pero eso va a ser justamente este año, nos vamos a centrar en el tema de los estudiantes, el acceso a los materiales de estudio y la necesidad de ir generando acciones de incidencia política en este sentido.
Virginia, ¿qué nos podés decir de Rory McGreal?
Bueno, Rory McGreal es, como te decía, una referencia en el campo de lo que es la educación abierta. Él es director de la Cátedra UNESCO de Recursos Educativos Abiertos y del Centro de Educación a Distancia en la Universidad de Alberta, en Canadá. No sé si saben lo que son la red de cátedras UNESCO que hay en diferentes países. Nosotros el año pasado, por ejemplo, también trabajamos con la Cátedra UNESCO de Brasil, la Cátedra UNESCO de Recursos Educativos Abiertos de Brasil. En este caso, el profesor Rory McGreal es uno de los pocos que están en el norte, ¿verdad?, en lo que es Recursos Educativos Abiertos como Cátedra UNESCO. Y además también dirige una de las más prestigiosas revistas que están nada más en acceso abierto, una de las más prestigiosas revistas científicas en el campo de la educación abierta y a distancia, como es la revista IROLS, ¿no?, el International Review of Research in Open and Distance Learning. El profesor Rory McGreal ha estado trabajando en este campo desde antes que se llamaba la educación abierta, trabajaba en lo que es todo lo que tiene que ver con los objetos de aprendizaje, y como todos los que hemos estado trabajando en ese campo, ha ido profundizando en lo que es el estudio de los repositorios de recursos educativos abiertos, la apertura de los contenidos y el trabajo con los docentes, con las diferentes tomadores de decisión en esto de promover la apertura de la educación.
Bien. Virginia, ¿qué pasa cuando hay una colisión entre la educación abierta y los derechos de autor? ¿Cómo saldan eso desde el campo de ustedes?
No hay colisión, porque en realidad justamente es este tipo de perspectiva es más respetuosa todavía de los derechos de los autores. En tanto, ellos son los quienes manejan las diferentes grados de apertura que quieren definir para sus materiales.
O sea, ustedes nunca abren nada que esté protegido bajo el copyright, digamos.
No, es que no se puede. No. En nuestro derecho, el derecho a autor nunca se... No, es algo que es inherente a la persona, o sea, no se pierde, no se puede ceder, ¿sí? O sea que la atribución de la autoría siempre está, ¿verdad? Entonces ahí utilizamos para la atribución, si solamente el autor desea tener la atribución de autoría, utiliza la licencia Creative Commons, la CC BY, ¿verdad? Es decir, que es la atribución. Pero luego, posteriormente, los autores pueden ir definiendo diferentes alternativas, pueden decidir si además de que quieren, de que van a ser atribuidos, además quieren permitir que otros puedan compartir sus materiales o lo que haya elaborado su obra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pueden, por ejemplo, plantear una licencia share alike, o sea, compartir igual. Pero a su vez también pueden definir que otros pueden modificar su obra. Por ejemplo, si yo soy autora de un curso y como pasa en muchos de los cursos abiertos de la universidad, yo en el área, por ejemplo, de lo que es formación docente, trabajamos muy fuertemente en este sentido, ¿verdad? Los diferentes las unidades de apoyo a la enseñanza, las diferentes facultades publican los cursos que desarrollan en el EVA, por ejemplo, los ponen como abiertos y te permiten obras derivadas. Entonces otros en la red de las unidades de apoyo a la enseñanza pueden modificarlos, adaptarlos y volverlos a liberar de la misma forma para que otros los puedan modificar. Entonces no estamos todo el tiempo trabajando de cero. Eso es un ejemplo de cómo también, respetando los derechos de autor y permitiendo la compartición, además se permiten las obras derivadas, el remixado, la modificación, la traducción, ¿verdad?
O sea que
lo mismo después hay con respecto al uso comercial o no comercial, si se permite o no se permite. Digamos, hay diferentes modos para compartir los recursos educativos o la obra, cualquier obra, puede ser hasta música, una producción audiovisual, cualquier tipo de obra.
Sí, cualquier derecho de autor.
Claro, puede adoptar este tipo de licencias. De hecho, en el capítulo Creative Commons se está trabajando fuertemente en lo que es la producción audiovisual, con la promoción del cine Creative Commons, ¿verdad? De todo lo que es la producción audiovisual con licencias Creative Commons. O estamos desarrollando también un portal de música libre, donde los autores de música pueden también, y de hecho ya hay más de 100 autores que están trabajando en publicando o liberando sus contenidos, su música con licencias Creative Commons. Entonces, el derecho de autor se respeta muchísimo más, porque el autor tiene total control respecto a cómo quiere que su obra circule.
Tal cual. Está bueno eso que decís, porque a veces la noción creo que hay es que es como media binaria, o sea, o es copyright así cerrado absoluto, sí. O si no la otra que es como abierta, que vos puedes hacer lo que quieras y con la obra del otro, y según lo que vos marcás hay como varias cosas intermedias y varias formas que el autor decide de acuerdo al tipo de licencia que le quiere dar.
Exacto, hay grados, ¿verdad? Hay grados en esos grados de apertura, exactamente. Y realmente eso es lo que decimos, ¿no? Que el autor tiene total control respecto a... Y si alguien hace un mal uso del... O sea, si, por ejemplo, si el autor puso compartir igual, o sea, compartir igual quiere decir que tiene que estar con la misma licencia, alguien hace una obra derivada y no utiliza la misma la misma licencia, ¿verdad? El autor puede ir contra eso, ¿verdad? No.
Está protegido igual, digamos, en términos legales que si fuera un copyright.
Por supuesto, claro. Está protegido y más, digo yo, porque también lo que sucede es que muchas veces el autor tiene escaso control. Los que tienen control sobre lo que los autores hacen sobre la obra son las intermediarios, ¿no? Claro. Las editoriales, las compañías de música, ¿verdad? Son quienes ponen esas reglas. En cambio, aquí es el autor el que pone la regla. ¿Cómo libera cómo publica su material? Sería la palabra, es cómo lo publica, con qué tipo de licencia lo publica y qué es lo que pretende ese autor que se abra con su obra.
Tal cual. Está claro, Virginia, la verdad que está bien interesante. Recordanos entonces, hoy a las 6, ¿qué es lo que vamos a tener?
Hoy a las 6 de la tarde tenemos la conferencia sobre los desafíos y la perspectiva de la educación abierta, que va a estar a cargo del profesor Rory McGreal, que es el director de la Cátedra UNESCO de Recursos Educativos Abiertos de la Universidad de Alberta, Canadá. De Tabasca, perdón, de Canadá, y bueno, y estamos en el salón 26 de la Facultad de Derecho a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Los esperamos a todos.
Muy bien.
Es importante quienes puedan que se inscriban, así también después podemos otorgar certificados de asistencia. Ahí en la página del PROEVA, PROEVA EDUI, está el formulario para inscribirse.
Virginia Roes, del Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles del Espacio Interdisciplinario, gracias por estos minutos en la mañana Uniradio.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por difundir.
Chau, chau. Bueno, Caro, la verdad que es bien interesante esto, ¿no?
Sí, es.
Verdad que está bueno porque se abre todo un panorama de nuevo, porque uno a veces estaba acostumbrado al copyright tradicional que protegía, digamos, que cerraba, ¿no? Que era como una cosa que aislaba así la obra del autor, y ahora tenemos todo esto que podría llamarse copyleft, que hay como diferentes variedades intermedias de tipo de licencia, ¿no?
Totalmente.
En la página, capaz que la podemos subir, ahora no la tengo, pero en la página de Creative Commons Uruguay hay como una especie de tipología de todos los tipos de licencias que hay de copyleft, para que uno se informe y pueda ver, porque hay una, como decía ella, que la tenés que compartir igual, otra que la podés modificar y compartir, o sea,
hay
como
formas
diferentes y está bueno para ir conociendo las diferentes variedades de los derechos de autor.